No et preocupis, tots els dies surt el sol. I al matí treballem per fer-te costat.
La mort continua sent un dels grans tabús que encara pateix la nostra societat. Passem de puntetes per sobre. No en parlem per por de treure-la, però és impossible evitar-la. Sempre arriba i sovint sense previ avís i després el buit, el dolor de la separació de la persona estimada, ens deixa un dolor inevitable. I moltes vegades no sabem ni com ho hem d'enfrontar. Nosaltres avui, precisament a la secció El llibre obert, el que fem és descobrir el llibre de contes Cuantos de los tuyos han muerto, de l'escriptor Eduardo Ruiz Sosa. I per això ens acompanya el seu autor. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I evidentment, si aquesta és la secció El llibre obert, és la nostra Cecília Picón. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Cecília, afortunadament, cada cop hi ha més autors com l'Eduardo, doncs, que aposten per parlar d'aquests temes.
Pues sí, y que en este sentido es interesante porque Eduardo es mexicano y el concepto de la muerte en México no necesariamente es el que vivimos nosotros. Entonces hay una otra razón de ser, hay otra aproximación, incluso la propia portada del libro, que ahora comentará Eduardo, también nos guía en una dirección mucho más cercana y familiar que podría ser la muerte. Uh-huh. Los cuentos, tengo que decirlo, no necesariamente es la celebración de la muerte como muchas veces vemos que sucede en México el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, sino que es una aproximación que toca, que perturba y que te deja con ese pozo que va siendo mella, ¿no? Para mí fue una lectura que disfruté muchísimo porque por esa múltiple aproximación que puede ser desde la propia vivencia, uh-huh, o de la narración de historias que le han hecho amigos o gente cercana o de las lecturas. Uh-huh. Entonces de todo ese mundo va surgiendo este libro que hemos disfrutado de leer.
Ahora lo iremos desgranando. Primero vamos a presentar a Eduardo Ruiz Sosa, que es doctor en Historia de la Ciencia, cursó estudios de doctorado en Filología Española, ha sido profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también jefe del Departamento de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura y actualmente pues reside en Barcelona. Recordemos también que ha publicado el libro de cuentos La voluntad de marcharse en el 2008, con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Inés Arredondo y también la elogiada novela Anatomía de la Memoria, por la que obtuvo la primera beca de creación literaria. Eduardo, explícanos por qué decidiste y cómo surge, ¿no?, la idea de crear este libro.
Bueno, el proceso fue muy extraño. Yo normalmente soy muy lento para escribir. La Anatomía, que es una novela extensa de casi 600 páginas, me tomó como unos 8 años. Toda la composición, todo el trabajo, la investigación. Más allá de que ese último borrador publicado tomó unos 6 meses y un año intensivo con la beca Hans Neefkens. Este libro, por el contrario, que yo no lo había planeado, no lo tenía en mente, fue cosa de un mes y medio, 2 meses de escritura un poco frenética. En los últimos meses que estuve viviendo en Culiacán, y la verdad es que no me lo esperaba. De hecho, unos días antes de empezar estaba hablando con un amigo y hablábamos sobre géneros y sobre lo que estaba cada uno pensando sobre su escritura, y yo le decía que seguramente yo no volvería a escribir cuentos, que me dedicaría a la novela y tardaría mucho entre un libro y otro, y de ahí en fuera la crónica solamente, ¿no? De pronto, al día siguiente ya había empezado con el libro de cuentos, ¿no? Y casi era un cuento por semana, en cuanto a los borradores, ¿no?
Pues aquí al final del libro hay una nota en la que, Eduardo, tú comentas un poco sobre el proceso de escritura y cómo llegaste a muchos de los cuentos. Uh-huh. Pero a mí lo que me llama la atención es la frase de inicio, porque dice, este libro, inesperado en su factura final, debe tener que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Con ese...
Sí, es que de hecho, no solo no me esperaba escribirlo, no lo tenía planeado, no tenía intención tampoco de revisitar el género. Hacía, no sé, entre el 2005 y 2006, más o menos, fue que escribí el primer libro que publiqué, uh-huh. que es un libro de cuentos, que se publicó en México. Y desde entonces, pues, que son 14 años, 12 años, no, una cosa así, no había vuelto a escribir un solo cuento. Ni siquiera lo había intentado, no había dejado cuentos a medias, nada. Lo había abandonado por completo el género. Entonces, dedicarme a eso con tanta intensidad y con un resultado casi inmediato fue muy inesperado. Ni siquiera pensaba que lo iba a publicar, fue más bien la parte de un proceso muy muy personal, muy íntimo de duelo y de salir de ciertas cosas, lo que de alguna manera me empujó con la escritura, ¿no?
Uh-huh. Ahora desgranaremos el proceso de creación y un poco de qué tratan todos estos cuentos, incluso te pediremos que leas algún fragmento. Pero primero, como decía Cecilia, ¿no? Como apuntaba, háblanos, explícanos esta portada, porque la has decidido, y sobre todo el título también, cuánto de los tuyos han muerto, ¿no? Que interpela al lector y de una manera contundente, creo que no deja indiferente a nadie.
Bueno, la portada, yo estoy muy contento, creo que he sido muy afortunado con las portadas de los libros que he publicado, que son poquitos libros, pero he sido muy afortunado y creo que esta es la que más me gusta. Creo que en algún momento uno tiene una idea de ciertas imágenes que puede ser muy difusa y de repente llega, en este caso, un par de personas y la concretan, ¿no? En primer término, las ilustraciones, concretamente, que es una matrioska, que es esta figura rusa típica de figuritas.
Como, sí, como un abismo, puzzle, ¿no? Como un puzzle que se va desmontando. Exacto. Y van apareciendo otras más pequeñitas en su interior.
Pues en este caso, la figura que hay pintada sobre la matrioska es una calavera, ¿no? Un esqueleto. Y luego está rodeada de unas flores, que son claveles, que en México son las flores típicas de los funerales. Uh-huh. Y bueno, lo hizo este diseño, el dibujo de la matrioska y las flores, un artista muy joven de mi ciudad, de Culiacán, que se llama Sara González Cisneros, una artista que se ha dedicado, aunque es muy joven, ya tiene una trayectoria muy interesante al grabado, y la matrioska en sí es un grabado. Y luego toda la composición final de la portada la hizo Francesc Fernández, el diseñador de Candaya, que, uh-huh. que ya con la portada de La anatomía de la memoria nos entendimos muy bien y es un trabajo espectacular. Y ahora con estos colores y con las texturas que le dio, creo que es una portada muy bella, ¿no? Y la alusión es, creo que, muy directa al origen del libro. En este caso, el primer texto que escribí es el segundo que aparece en el libro, que se titula La garra de la estatua y que tiene que ver con la muerte de mi madre y bueno, la imagen de la matrioska y la muerte es justamente la expresión más sintética, yo creo, del libro, ¿no? La más directa y la más intensa. Creo que dentro de todo el libro está esta figura de la madre y de la abuela como figuras tutelares en torno a la muerte. Y la portada lo ilustra muy bien.
A propósito de la abuela, el primer cuento, el que se llama Desaparición de los jardines, que ahí comentábamos mientras veníamos andando, que a mí me recuerda mucho a Continuidad de los parques, el cuento de Cortázar. Uh-huh. y también algún cuento de Cortázar como La salud de los enfermos o Cartas a mamá, o uh-huh. que como que existe ese espíritu y claro, es aquí la muerte está presente como la muerte de la memoria, la muerte del recuerdo. Y como esa posibilidad, porque claro, uno cuando piensa en la desmemoria ya no existe dolor, ya no existe, es esa como ese limbo en el que uno puede encontrarse porque ya no te afecta el resto, pero claro, aquí hay como una actitud incisiva, ¿no? De la hermana, de la de la hija de esta mujer, en la que le recrea el dolor cada día. Y eso me parece como una puerta hacia esa muerte, que es una puerta como mucho más dolorosa de transitar, porque tú nos explicarás por qué es que se inicia también el libro con este cuento.
Bueno, este es uno de los, creo que fue el cuarto o el quinto cuento que escribí de toda la serie, y sintetiza esas dos figuras, ¿no?, que decía hace un momento, la madre y la abuela, que más allá de que en la tradición latinoamericana en general y en la mexicana en particular, son dos figuras potentísimas en la crianza, ¿no? Mis primeros recuerdos de infancia, cuando tenía 2, 3 años, son mi bisabuela, que fue quien prácticamente me crió, porque mis padres trabajaban, mi hermana mayor iba a la escuela, entonces yo pues no tenía negocio, no tenía nada que hacer, y me dejaban con mi bisabuela, porque mi abuela también trabajaba. Entonces me llevaban a la casa de ella, dormido, por la mañana, yo despertaba y lo primero que veía era ella, y pasaba todo el tiempo con ella. Me quedaba dormido ahí, llegaban mis padres y me llevaban dormido a casa, y yo no tengo recuerdo de mis padres hasta que murió ella, ¿no? Entonces su muerte fue la revelación de la familia también, y de la abuela, y de la hermana, y todo esto. Y en este cuento están las dos figuras, ¿no? La abuela, que, bueno, mi abuela, que es en este caso la madre de mi madre, está pasando por una situación muy semejante en este caso, de desmemoria, de esto que a veces se llama demencia senil o, uh-huh, o bueno, Alzheimer, ya en términos más prácticos, y vive en una casa del centro de la ciudad, que es una casa vieja de la época de la primera mitad del siglo XX, Culiacán, que es una ciudad pequeña para el contexto mexicano, tiene 1 millón de habitantes, pero dentro de México es pequeña y es provincial, por así decirlo, ¿no?, provinciana. Es una de las ciudades más antiguas de México, ¿no? Se fundó en 1531. Y es una casa peculiar porque es angosta, pero muy larga, con un patio con árboles frutales y demás. Y todo esto parte de que en un momento yo volví, después de muchos años de vivir acá, y ya no había árboles, ¿no? Ya todos los árboles que daban sombra y que tenían pues un montón de animales que vivían por ahí y demás, desaparecieron completamente, ¿no? El cuento va recreando un poco esa desaparición y ese borrarse de la memoria y ese decaimiento del cuerpo y de la casa misma, ¿no? Y de las relaciones también.
Aquí hay un párrafo que me parece muy hermoso y que, hablando de la abuela, el quien cuenta, el narrador dice: supe que lloraba durante la mayor parte del día, que le dolían los recuerdos, pero ella misma no conocía el origen de su llanto, que en cada objeto de la casa anidaba una memoria como una mordida, que esa forma de vivir en el ahora, todos los momentos del pasado, no tenía descanso. Y claro, aquí también están los objetos, también son los árboles, ¿no?
Sí, claro.
Que esos árboles que, bueno, que una de sus hijas cada noche va envenenando para que tampoco esa memoria permanezca, ¿no? Y bueno, que me parece de los cuentos así más bonitos. Y aquí, cuando habla también de los árboles, que esos brazos enteros que caen las hojas y caen sus nidos, los nidos también como una floración, como un fruto del árbol también, y es muy bonita esa imagen.
Claro, es que con la pérdida de un árbol va un montón de cosas, ¿no?, de por medio, no solo en términos naturales, ¿no?, sino recuerdos de mi infancia, montones. Había un árbol de arrayán en esa casa. El arrayán es una fruta pequeñita, ácida, que allá tenemos paladar para lo ácido muy extraño. Y mi hermana mayor, yo y un primo, que es un poco menor que yo, nos juntábamos, extendían mi hermana y mi primo una sábana debajo del árbol, y yo con un palo mecía las ramas, y caían los arrayanes, y luego nos sentábamos en la calle y los vendíamos, ¿no? Y todo eso se pierde con la pérdida de esos árboles, ¿no? No solo el recuerdo, sino que eso ya no se va a hacer nunca más. Ya mis sobrinos, los bisnietos de mi abuela o quien sea en el futuro ya no va a extender una sábana, a recoger los mangos, los arrayanes y a venderlos en la calle a la gente que iba pasando, ¿no? Que eventualmente también provocaba una cercanía con el barrio y con las personas que vivían ahí, y todo esto también ha desaparecido, ¿no? Este cuento empieza con un epígrafe de T.S. Eliot, el poeta norteamericano, que dice: ser conscientes no estar en el tiempo, ¿no? Y la idea es que estos breves momentos de lucidez que va viviendo la abuela son justamente el momento en el que se ancla en el dolor, ¿no? El dolor es una forma de inconsciencia de alguna manera, ¿no?
Que ella habla de la pérdida del ordenamiento, bueno, ella no, el personaje del ordenamiento de los acontecimientos, ¿no? Y que es capaz de concentrar en un momento específico hechos que están muy distantes en el tiempo.
Sí, en la novela, en Anatomía, el tema central desde luego era la memoria, y creo que será uno de los temas que trataré siempre en todo lo que escriba. Y creo que fue un acierto de Olga y Paco, los editores, de elegir este como el primer relato, porque conecta con el ambiente de la novela, con ese mundo. Incluso la descripción de esa casa es muy semejante a una de las casas en las que ocurren acontecimientos en la novela. Y bueno, ellos estuvieron allí en el 2017, que estuvieron en una feria del libro por allá. Y visitaron la casa y conocieron a mi abuela y vieron el patio, y Paco tomó un montón de fotos, y ellos decidieron que lo mejor era colocar el cuento ahí, y creo que ha sido un acierto muy grande.
O sea que Anatomía de la Memoria ha sido un antecedente necesario para cuántos
de los chicos. Sí, completamente, en muchos sentidos, no solo en el imaginario y en decidir que las cosas que yo voy a escribir tienen un anclaje geográfico determinado, preciso, y que todavía tiene mucho por explotar para mí, sino que también en una cuestión rítmica y de uso del lenguaje y de construcción de espacios, atmósferas, personajes, hay una continuidad, ¿no? Y si bien La Anatomía fue un libro que me costó mucho escribir y que significó un montón de cosas para mí, una de las cosas que yo no imaginaba era que la continuidad de ciertas formas de explorar el lenguaje y las estructuras partía de ese libro, ¿no?
Porque la estructura narrativa, bueno, el estilo, quizás hasta como escapar de los cánones habituales de la puntuación, eso ya viene de la anatomía de Anatomía de la Memoria.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y claro, uno puede decir, bueno, hay una especie de juego, pero puede intuir que es mucho más que ese juego, o sea, que hay una razón de ser para que las frases se terminen en el renglón siguiente, no tengan punto, empiecen a mitad de la página, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Por qué escribes así?
Bueno, me gusta complicarme la existencia, por lo visto. La maquetación fue un lío. Miki, también editor en Candaya, el hijo de Olga y Paco, trabajó muchísimo en la maquetación y las dificultades que esa maquetación pues significaban. Para mí es una cuestión de ritmo, de respiración. Toda la prosa tiene que sonar bien, para mí, leída en voz alta. Y también es una cuestión de lenguaje poético, ¿no? Yo soy muy lector de poesía y creo que algo hay en la poesía o en el decir de la palabra poética, que es lo que nos aproxima a hablar de, o nos da la posibilidad de hablar de fenómenos como la muerte, como la ausencia, como la memoria, como la pérdida, que la prosa como tal solo nos permite atestiguar desde lejos, ¿no? Creo que el lenguaje poético nos permite echar una zambullida profunda en estos fenómenos, y la quiebra del discurso, la quiebra del ritmo, el uso no habitual, si se quiere, de la puntuación y de la enunciación, creo que es lo que va aproximándome a esa forma, ¿no?
Y también te queríamos preguntar, porque claro, el escribir sobre experiencias tan difíciles, tan profundas, no sé si se hace más complicado a veces que cuando tienes que narrar, ¿no?, otras experiencias de otros.
Sí, es complicado. Es yo no había escrito desde la ficción, bueno, no sé, yo creo que no es la manera más correcta de decirlo. Yo no había escrito cuentos o textos de género cuento-novela que me involucraran de esta manera. Hay un libro anterior que se publicó solo en México, que bueno, ya veremos si se publica aquí en algún momento, que es un compendio de crónicas que escribí también a lo largo de muchos años, más o menos desde el 2009, 2010 hasta el 2017, por ahí, uh-huh. O 2018, y que trata muchos de los temas que aquí se tratan, la enfermedad, la muerte, el cáncer, los hospitales, los viajes también, porque empezó como un libro de crónicas de viajes. Y hay algunos temas que son muy, muy íntimos, ¿no?, muy personales, de experiencias muy cercanas. Ninguno tanto, yo creo, como estos, ¿no? Fue complicado, pero a la vez, hasta cierto punto, liberador, ¿no? De alguna manera, dar un paso más allá de este libro permite que uno pueda, uno como autor, pueda seguir viviendo y no se tire de un puente, ¿no? Porque
esa catarsis, ¿no?, muchas sí. veces necesaria. ¿Te atreves a leer algún fragmento de alguno de los cuentos para que también los oyentes se hagan una idea?
Sí, claro.
¿Cuál elegirás?
Había
¿por qué?
Pensado en varios fragmentos. Uh-huh. Pero voy
si
a leer
quieres,
uno,
lee uno ahora uno y del, después otro, sí.
Del primer cuento, uh-huh. que es de este del que hemos estado hablando. Y dime.
No iba a decir que Rocío ponga una sintonía para acompañar a tu voz.
Vale. Bueno, a ver, estoy buscando el momento en el que momento.
Que yo me imagino.
Aquí está. Perdona. Aquí está. Durante un tiempo, la hermana de mi madre se empeñó en decirle a la abuela que la hija mayor había muerto. Una vez estuve ahí, frente a la crueldad de la hija. Aparecí por la casa y fui a abrazar a la abuela, que no me reconoció. La tía estaba de pie a nuestro lado y le explicó que yo era el hijo de mi madre, y ella se alegró y me preguntó por su hija. La tía, a gritos como si estuviera sorda, riéndose como si no hablara del dolor, le contó que mi madre había muerto, que cómo era posible que no lo recordara. Se le hundieron los ojos y la boca, se le desapareció el semblante. Creo que más que dolor sintió una vergüenza infantil que en ese momento sus recuerdos presentes eran los de una niña que ha olvidado lo más importante, y estiró los brazos hacia mí y se echó a llorar como si no tuviera permiso para hacerlo, ocultando el rostro de la reprobación de la hija. Luego descubrimos que la hermana de mi madre sometió a la abuela a aquella tiranía durante meses. En determinadas horas, aunque no hubiese preguntado por nadie, la hija que le quedaba le hacía saber la noticia, siempre nueva para ella, de la muerte de mi madre. La abuela, que resentía las novedades como una ruptura de su condición, regresaba a este mundo nuestro donde encontraba la precariedad de lo ajeno. La muerte la traía a este presente. Todas las muertes son este presente. Todas las muertes siguen ocurriendo hoy. Durante esos meses, a la abuela se le moría a diario la primera hija.
Unas palabras, qué contundencia, Eduardo, a la hora de describir, ¿no?, de expresar esta situación tan difícil, tan compleja. Supongo que se quedaban sin palabras, ¿eh? Sí. Casi. Supongo que aquí también fue muy importante, ¿no?, el papel de Olga y de Paco, de Editores de Candaya, ¿no?, a la hora también de guiarte, ¿no?, de buscar.
Sí, yo soy Candaya hasta la muerte.
Bueno, pues es que lo que contabas respecto de la portada, y hablabas de la libertad para elegir tal ilustración, tal, convocar a tal artista, y digo, no es usual, ¿no?, que a veces las grandes editoriales va todo como por otros carriles, y que tú, que eres el escritor que ha volcado estas historias y que puedas también tener opciones, tener voz y voto a la hora de decidir cómo presentar la portada. Bueno, yo creo que esto es algo que Olga y Paco son muy respetuosos con ello, ¿no?
Pues vamos a preguntárselo a ellos mismos, ¿no? A Olga Martínez de Candaya, editora. Buenos días, Olga.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué estábamos explicando aquí, ¿no? Esta libertad a la hora, ¿no?, de poder presentar pues su obra, ¿no? Eduardo, ¿cómo fue un poco el proceso?
Bueno, no sé, este es un libro muy muy emotivo para todos, ¿no? Para Eduardo sobre todo, pero también para nosotros, porque Eduardo no solamente pensamos que es uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana contemporánea, sino para nosotros también es alguien muy muy cercano, alguien al que queremos mucho y que admiramos mucho como persona, ¿no? Y muchos de los hechos que se cuentan en el libro los vivimos en ese momento, ¿no? Vivimos el mismo día que murió la madre de Eduardo, lo supimos y lo estuvimos viviendo. Vivimos el desgarro de los primeros meses de dolor en él, porque dos o tres meses después que sucediera este hecho tan tan doloroso y tan inesperado, estuvimos en México y vimos estuvimos con él, con su padre, con sus hermanos, con sus amigos, y vimos de una manera muy directa el peso de la ausencia, ¿no? Entonces y otros relatos que aparecen, pues los habíamos hablado mucho tiempo, ¿no? Y es, bueno, más que un libro, ¿no? Es una manera de intentar suturar heridas, ¿no? Cicatrizar heridas abiertas, ¿no? Pero aunque es un libro que parte de una experiencia muy íntima, también es un libro que se sumerge en el nosotros, ¿no? Y eso también nos gusta mucho, ¿no?
Quizá por eso también ayudará, ¿no?, a conectar con el lector, porque habla de esa pérdida, ¿no?, de ese peso, de ese dolor, de ese vacío, de ese tabú desde la intimidad, pero luego supongo que interpela a cualquier persona, ya con el título incluso, ¿no?, se siente aludida, ¿no?, y supongo,
bueno,
que eso ayudará a conectar también.
En las primeras experiencias que hemos tenido del libro ya lo hemos comprobado, ¿no?, que produce un efecto muy muy de espejo en los lectores, ¿no? Y es la muerte vivida de una manera muy personal y muy íntima, pero también, al menos nosotros así lo hemos leído, ¿no? Es la muerte como algo que impregna toda la vida de México y toda la vida del mundo, ¿no? Nos gusta mucho que vayan apareciendo también temas sociales, ¿no? Hay un cuento que habla de los desaparecidos en México, que es un cuento muy muy sobrecogedor también, ¿no?
Está otro también el lugar de la familia, ¿no? Porque esa necesidad de las familias, de quienes quedan, de poder cerrar un capítulo, de poder enterrar a sus muertos, ¿no?
Claro, es en México, pero es en todo el continente americano, ¿no? Que está sembrado de muertos sin tumba, ¿no?, de desaparecidos, ¿no?, y nuestra propia historia, no lo olvidemos, ¿no?, ahora que después de tantos años se está entendiendo, ¿no?, que las miles de familias republicanas que habían perdido las huellas de sus ausentes necesitan recuperarlos, ¿no? Y aparece, bueno, no sé, la violencia de género, aparece la inmigración, no sé, que también es un libro con muchos con muchas lecturas, ¿no?
Aparecen otras madres también,
perspectivas muy distintas, ¿no?
Hay otros cuentos con otras madres, como el cuento del amigo del negro y su hermana, y ese suicidio colectivo, ese final que ya estoy desvelando haciendo adelantos. Pero claro, es que la figura de la madre en una diversidad de aspectos está muy presente también.
Es un eje nuclear, ¿no?, de casi todas las historias, ¿no? La madre o la ausencia de la madre, ¿no?
Claro, es muy contundente por todo lo que estabais explicando. Explícanos también, Olga, claro, la literatura latinoamericana ocupa un papel importante, ¿no?, en vuestro catálogo.
Sí, es nuestra seña de identidad, ¿no? Aunque también apostamos por autores españoles, ¿no?, porque también, no sé, tenemos, digamos, la necesidad y el deber ético de contribuir a crear, a ir tejiendo, ¿no?, la vida cultural de este país, ¿no?
Que Olga, cuando os planteasteis esta andadura, ¿no?, el proyecto editorial, y pusisteis como uno de los objetivos el darle este papel a la literatura latinoamericana, o sea, era un riesgo también, un riesgo a correr. Y han pasado todos estos años y, claro, muchos de los autores que han emergido, habéis descubierto, hoy están teniendo un impacto y una impronta revolucionaria en la actual literatura, ¿no?, latinoamericana. ¿Cómo lo veis eso mirando hacia atrás, hacia el pasado?
Bueno, no acertando. Sé, o sea, creo que bueno, es una satisfacción, claro, ¿no? O sea, nosotros siempre lo hemos dicho, hemos publicado aquello que nos conmueve, que nos emociona o que nos estimula, ¿no? Que nos abre nuevos horizontes. Nunca hemos publicado un libro por razones comerciales, ¿no? Y que algunos de los autores, quizás otros también muy buenos, no han tenido tanta suerte, ¿no? Pero algunos de los autores se estén visualizando y estén siendo descubiertos no solamente por los lectores españoles, sino también por lectores de otros países que no son el propio, o incluso el propio país suyo, ¿no? En el caso de Mónica Ojeda, ella era muy desconocida en Ecuador cuando publicamos Nefando, ¿no? Eso pues te da muchísima satisfacción, ¿no?
Bueno, y además, respecto de Mónica Ojeda, ¿qué van a traducir? La editorial Gallimard publicará la traducción,
sí, que... Sí, sí, están en marcha la traducción al griego, al inglés, para una editorial también muy importante de Norteamérica, y la francesa de Gallimard, ¿no? Bueno, en el caso de Mónica ha ido muy bien todo, pero hay otros escritores también muy, muy interesantes que quizás está costando más, pero ahí están los libros, ¿no? Y pensamos que la buena literatura acaba encontrando los lectores que merece, ¿no? Pero hay que pelearlo mucho, hay que lucharlo mucho y hay que creerlo, hay que creer que vale la pena, ¿no? Sobre todo es una...
Y para saber si vale la pena, vosotros como editores, ¿en qué os fijáis, ¿no? ¿Qué es aquello que destacáis a la hora de decir, vale, voy a descubrir jóvenes voces, ¿no?, autores nuevos, claro, con la inmensidad de títulos, de autores que existen hoy en día, ¿cómo lo hacéis para tener aquello casi la fórmula secreta, mágica?
Bueno, no sé, creo que hay tres o cuatro puntos que definen lo que es nuestro catálogo, ¿no? Uno, literatura muy comprometida con el ser humano, ¿no?, que se atreve a bucear por los aspectos más complejos y más oscuros de lo que somos, ¿no?, o con el mundo, con el presente también, ¿no?, que dan herramientas de reflexión muchas veces difusa y oblicua, pero por eso más profunda, ¿no? Esa literatura que complejiza el mundo y no lo simplifica y por tanto te ayuda a entenderlo, ¿no?, y a entender también al ser humano, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra cosa muy muy importante es el lenguaje, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la literatura es sobre todo forma, es sobre todo lenguaje, y que esas formas tienen que estar de acuerdo con lo que se explica, ¿no? Esa unión, es encontrar el lenguaje que necesita cada emoción, cada historia, pensamos que es algo muy muy importante para nosotros. No pueden ser estilos poéticos, estilos literarios muy distintos, algunos de fuerza poética, como sería el caso de Eduardo, ¿no? Otros a lo mejor de un realismo más sucio, más manchado de realidad, pero que también tiene esa cadencia, esa manera de ser que se expresa en un lenguaje. Y eso nos interesa mucho. Y luego también el riesgo, ¿no? Pensamos que la literatura va cambiando, porque el mundo va cambiando, ¿no? Y que es importante encontrar nuevas formas para expresar nuevas maneras de vivir y de entender el mundo, ¿no?
Olga, recién tú decías los criterios o los pilares en los que se basa la elección y la publicación de un autor. Yo lo que quiero comentar es del punto de vista de los libreros y también de los lectores, cómo es que nos invitáis a involucrarnos en todo esto. Y yo creo que por supuesto por la calidad, por la confianza que en vuestro criterio vamos teniendo los libreros, y sobre todo por el entusiasmo con que apadrináis a los autores, y que no es solamente la edición del libro, sino acompañarlo en las presentaciones, acompañarlos en los clubes de lectura, que bueno,
me parece que hemos perdido la llamada, Cecilia. Estamos intentando recuperar.
Muy bien.
¿Sí, la tenemos? ¿Sigue?
Sí, ¿me escuchas, Olga?
¿Nos escuchas, Olga?
Sí. Vale. Y escuchaba, ¿sí?, a Cecilia también, ¿eh?
Pues eso, que recién veníamos conversando con Eduardo la posibilidad de hacer un club de lectura con el libro de Cuántos de los tuyos han muerto, y bueno, que eso también sabemos que estarán ahí ustedes, sí, acompañando y dando soporte y calidez a todas las actividades que se hacen con el libro.
No, eso seguro. Además, bueno, no sé, que la literatura no podría sobrevivir sin lectores como vosotros, ¿no? Como el Librerío de la Plata, o como, no sé, 30 o 40 lectores, o sea, libreros muy cómplices, que son los que nos alientan, ¿no? Y le dan sentido a esta aventura compartida, ¿no? O sea, siempre lo pensamos, ¿no? Un libro es un proyecto muy solitario, ¿no? En su escritura, pero luego cuando llega al mundo, necesita de muchas complicidades y de muchas pasiones que se juntan y que suman, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los libreros sois fundamentales, ¿no? O sea, yo creo que esas librerías son un bien cultural que tendría que estar protegido, ¿no? Uh-huh. Vamos, ¿no? Son fundamentales, bueno, como refugio, ¿no?
Sí,
ante un mundo cada vez más lejano, ¿no? Al pensamiento y a la emoción, ¿no?
Pues a nosotros también queremos agradecer, ya que estamos aquí puestos, a los libreros, a los escritores y también a los editores, ¿no?, por ayudarnos a los lectores a cultivar la imaginación, ¿no?, a poner palabras a aquellos sentimientos que a veces no sabemos cómo expresarlos. Muchísimas gracias, Olga.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias por oír el programa, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un saludo.
Ahora.
Suerte, ¿no?, de estos editores también, que arriesgan, que tienen clarísimos cuáles son sus objetivos, ¿no?
Y que terminan participando de lo que tiene que ser una relación de proximidad que entre editor, autor, librero y lectores, ¿no?
Totalmente.
Sí, yo con Olga y Paco, con Miki y con Víctor, que es el equipo de Candaya, yo me siento muy bien, es una relación muy cercana. Yo creo que lo que ha pasado con la anatomía, que fue una muy buena respuesta por parte de los lectores y de la crítica, y estoy seguro de que lo que vaya a pasar con este libro recae en ellos en gran medida, ¿no? Hablábamos hace un momento de la portada y quedó un poco al aire lo del título. Originalmente esto era un montón de textos que no tenían pies ni cabeza, y se los envié a Olga y Paco hacia el verano para que me dieran una opinión, ¿no? No tenía yo mucha intención de pensar en publicarlos, pero bueno, se los mandé. Y sí, les gustó y me dijeron que había que publicarlo. Yo ya estaba en planes para venir para acá, para mudarme de vuelta a Barcelona, pero no les gustaba el título original. Y bueno, entre eso y discutir incluso algunos de los títulos de los relatos y el orden y demás, que bueno, cuando ellos me dicen algo, yo siempre los escucho. Al final el título, que lo peleamos un montón, lo hablamos por aquí y por allá, creo que ha sido muy afortunado el hallazgo del título, que hay que decirlo, hace una referencia, yo creo que muy directa, a otro libro de la editorial de Candaya, que es un libro que para mí fue, cuando lo descubrí, se volvió un libro importantísimo, que es de un poeta venezolano que se llama José Barroeta, que murió ya hace algunos años, un magnífico, magnífico poeta, y su obra reunida en Candaya, su obra completa, se llama Todos han muerto, que es justamente un título de uno de sus poemarios. Y en este caso, el ¿Cuántos de los tuyos han muerto? Es un poco una síntesis de ese título y de un verso de un poema de Barroeta que aparece en el epígrafe, en los epígrafes iniciales del libro. El tercer epígrafe dice: tú miras, Eliezer, el valle de los muertos, esperando que el mundo arranque tus ojos. Y más adelante en el poema hay una, se enuncia esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los tuyos murieron en la vaguada? Y un poco haciendo la síntesis entre los dos, cayó este título, que creo que así, sin signos de interrogación, tal y como está planteado, apela al lector. Creo que al final de cuentas, en lo que se convirtió este libro para mí, y creo que es lo que debe aspirar una vez llegue a los lectores, es a la idea de que la muerte es, sí, el fenómeno extraño y prácticamente inexplicable que es, pero que nos pone de frente a los otros, a los que quedan, no tanto al muerto en sí, sino a los que van quedando y a los que nos acompañan en el duelo, en la resistencia contra la aniquilación, contra el olvido, contra la ausencia, y que en el fondo es eso, es un libro de sobre la compañía en la desgracia, por así decirlo, o en la pérdida, ¿no? Es bien extraño cómo suceden ciertas cosas en torno a la muerte. En México, decíamos hace un momento, toda la festividad que hay en torno al Día de Muertos y en torno al bueno, este día que es el 2 de noviembre, uh-huh, el que se celebra el regreso de los muertos que vienen a visitarnos, ¿no? Las estas flores, la flor de Cempoatl, que es una flor amarilla, muy con muchos pétalos, se desgranan los pétalos y se hace un camino, ya casi no se hace este ritual, pero se hace un camino desde la tumba hasta la casa, para que el muerto pueda venir a visitarnos, ¿no? Entonces se le deja agua, se le deja alimento, y está ahí con nosotros una noche, ¿no?
A mí siempre me ha parecido súper inspirador, ¿sabes? Esta manera de ver, ¿no? Este tránsito, este cambio a otro tiempo y espacio, ¿no? Cuando alguien se muere y luego hacerlo así, como si fuera una fiesta, ¿no? Cuando nosotros aquí más, pues en Europa, lo vivimos todo de una manera tan trágica, ¿no? Tan dolorosa.
Sí, sobre todo más aislada, ¿no? Creo que aquí el rito es mucho más privado.
Casi en ese sentido, ya no se ve ni al muerto, ni se acompaña, ni los niños participan, ¿no? Muchas veces es como si les quisiera proteger, cuando en realidad consigues todo lo contrario.
Claro, y yo lo que he aprendido a ver en este contexto en México es que de repente uno se siente en la soledad más absoluta y levanta la mirada y hay montones y montones de personas alrededor, ¿no? Yo recuerdo esos días terribles del tanatorio, cuando la muerte de mi madre, y prácticamente a cada hora había de 50 a 100 personas, ¿no? Y no nos soltaban. Y creo que esa solidaridad, esa compañía necesaria y de resistencia, porque creo que tiene mucho que ver con la resistencia, con el resistir ante esta cosa extraña que llamamos destino, que es igual de extraña que la muerte, es algo que surca el libro completamente, ¿no? La idea de esa necesidad de los otros en esos momentos, ¿no? A final de cuentas, creo que si hay tristeza en el libro y si hay dolor, también hay una idea de la esperanza y de cómo vivimos la esperanza, ¿no? Al acercarnos a los otros.
Que tú vas hablando, Eduardo, y voy pensando también en lo que eran, lo que comentaba recién Raquel, el lugar de los niños, en lo que es la muerte tan un poco más despersonalizada también, porque antes el funeral era en las casas, era incluso en la cama del propio muerto, ¿no? Y entonces eso también le daba como no sé, otra aproximación y otro pasaje de ida, otra andadura a partir de ese momento también para los que lo rodeaban. El tanatorio para es algo como relativamente moderno dentro de lo que es el culto, el culto a la muerte, ¿no?
Sí, yo recuerdo una de los relatos o de los argumentos que había, como decía antes, que el libro fue un poco un flechazo, una especie de golpe fulminante que me llevó un poco menos de 2 meses en un primer borrador. Luego acá hubo un trabajo de corrección y hay 3 de los textos que finalmente los escribí aquí al llegar. Que había un relato que finalmente no terminé de escribir o no terminó de tomar forma. Quizá requiere más calma y más descanso. Y justamente era eso. Un día mi padre, que construyó la casa donde vivíamos, donde vive él, tenía su albañil de confianza, ¿no? Y un día le llama y le dice: murió mi mujer, ¿no? Murió mi esposa. Y fuimos, mi padre tenía una relación muy cercana con él, fuimos a su casa y cuando llegamos la mujer estaba en la cama, ¿no? Se acababa de morir, ¿no? Y el tipo no tenía nadie, no tenía familia, llamó a mi padre y nos pasamos ahí toda la mañana con el hombre en lo que las cosas se arreglaban, ¿no? Esa burocracia que sobreviene después, pero con la mujer ahí, en una casa que era una sola habitación, ¿no?
Experiencias, ¿no?, que al final también nos transforman. Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros cuántos de los tuyos han muerto, de la editorial Candaya. Esperamos que tenga mucha suerte y esperamos también ese club de lectura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Al matí, amb Raquel García.